estamos estudiando los domingos por la mañana. Estamos allí mirando versículo por versículo, pasaje por pasaje, lo que Lucas, el autor inspirado por el Espíritu Santo, escribió, y esto para provecho nuestro que permanece para siempre. Quisiera que podamos leer en Hechos capítulo 4, versículo 32, hasta el capítulo 5, versículo 11, que es el pasaje que estamos estudiando. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Vamos a orar una vez más, pero antes de orar les recuerdo que esta tarde, como es nuestra costumbre, el primer día, el primer domingo del mes, nosotros tenemos el tiempo de la cena del Señor. Así que hermanos, miembros y amigos que quieran estar con nosotros, están invitados en este día, esta tarde. Después del culto de la tarde, los miembros vamos a tener una reunión. Así que por favor, tengan esto pendiente. Los miembros de la iglesia vamos a tener una reunión después del culto de la tarde. La hermana Lucía me está enseñando unas boletas y tiene que ver con la conferencia para mujeres que tendremos el día viernes 2 y sábado 3 de noviembre. Una conferencia para mujeres que vamos a tener aquí. Yo no sé si en algún momento pusieron el afiche, en algún momento, pero ya vamos a estar poniéndolo. Esto, ya ella tiene las boletas, ella y la hermana Lourdes Peñaló tienen las boletas en un precio de 500 pesos. Esas son viernes 2 y sábado 3, una conferencia. La expositora es la hermana Marta Piz, una autora de varios libros, una creyente de muchos años. Entendemos que va a ser de edificación para nuestras hermanas. Bien. Ya sí, oramos. Padre, gracias por tus misericordias. Y gracias por tu palabra, y porque podemos venir a ella. y tener su utilidad para nuestras vidas. Haz que tu Santo Espíritu tome esta tu palabra, ella halle cabida en nuestros corazones y seamos enseñados y corregidos conforme a tu buena voluntad. En Cristo Jesús pedimos. Amén. ¿Cómo tú distingues la salud de una iglesia cristiana? ¿Cuáles son las características para nosotros poder decir, en esa iglesia el Espíritu de Dios se está moviendo o está obrando de una manera eficaz? Bueno, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia que nació en Jerusalén, nos está mostrando cómo ellos, llenos del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu, se estaban manifestando lo que es una iglesia cristiana que está haciendo las cosas como Dios quiere. ¿Cómo se manifiesta el poder del Espíritu de Dios en medio de una iglesia? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacer el aspecto dramático. Sanidades, lenguas y otros tipos de cosas que son ¡wow! Sin embargo, Lucas, el autor inspirado por el Espíritu Santo, nos está mostrando aquí a una iglesia que está llena del Espíritu Santo y que está mostrando su eficacia, el Espíritu de Dios obrando con poder en medio de los hermanos. ¿Cómo? Bueno, nos presenten primeramente que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, una unidad espiritual especial que Dios estaba manifestando. ¿Cómo? El Espíritu de Dios obrando entre ellos, venciendo todo individualismo y egocentrismo y haciendo que los hermanos se amaran unos a otros, y ese amor se mostraba en una compasión genuina unos con otros. Ahí está. Y lo que pasó en aquel tiempo es lo que debe estar pasando en una iglesia de Cristo hoy. ¿Está esa característica en medio de esta iglesia para tú y yo poder decir como miembros de esta iglesia que somos una iglesia auténtica, que el cristianismo bíblico está entre nosotros? Pregúntaselo a tu cartera, por decirlo de esta manera. En una forma chistosa, al final del culto de la semana pasada, con algunos hermanos de confianza, que conste, yo lo saludé, lo abracé y lo toqué un poquito aquí, la cartera. Después de lo que tú viste en el libro de los Hechos, ¿qué vas a hacer? Porque de eso se trata. El cambio transformador que el Espíritu Santo debe hacer en ti y en mí. Oh, a veces nosotros estamos sorprendidos por el drama. Mira el Espíritu de Dios manifestándose allí. No, mira el Espíritu de Dios manifestándose en medio de su iglesia cuando nosotros evidenciamos el amor de Cristo unos para con otros, que se muestra en que yo soy sensible a tu necesidad y tú eres sensible a mi necesidad. Y más correctamente que tú decirme, o sea, estoy orando por ti y voy a orar por ti, entonces tú te niegas a ti mismo y de lo que tú has recibido de la mano de Dios, también me ayudas en mi necesidad y yo te ayudo en tu necesidad. ¿Puedes ver lo saludable que era esta iglesia con esta eficacia del Espíritu Santo obrando? Una unidad mostrada en un amor compasivo los unos con los otros, que le llevaba a una práctica correcta de saber que todo lo que uno tiene viene de la mano de Dios y que Dios nos ha dado bienes para que nosotros los compartamos con nuestros hermanos necesitados. Y eso, en el orden correcto dentro de la iglesia, administrado oportunamente por el juicio, la sabiduría y el entendimiento de los apóstoles. Allí está, y eso lo vimos la semana anterior. En segundo lugar, Lucas nos muestra que mientras esto pasaba en lo interno de la iglesia, los apóstoles continuaban, versículo 33, dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No solo está la vida interna de la iglesia, sino la iglesia expresándose hacia afuera, cumpliendo la comisión que Cristo les mandó a los apóstoles y por ende nos mandó a nosotros como iglesia. ¿Recuerdan ustedes la comisión que Cristo les dio a sus apóstoles antes de ascender a los cielos? Bueno, eso está en el versículo clave del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos allá un momentito. Dice así la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? ¿Qué continuaban haciendo ellos? Porque desde que recibieron en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo que vino y los bautizó, que vino sobre cada uno de ellos, ellos comenzaron a hablar las maravillas del Señor. Comenzaron a proclamar el mensaje del Evangelio que mostraba quién era Jesucristo y su obra de redención. ¿Y qué están haciendo ellos aquí en Hechos capítulo 4? Versículo 33, Lucas nos dice, Lucas con un pensamiento, que si ustedes se dan cuenta, del 32, si ustedes quitaran el 33 y pasan al 34, va a seguir la línea de pensamiento del asunto de la unidad en amor compasivo, preocupándose uno por otro por sus necesidades. Ahora, en el 33, es como si Lucas abre una ventana y dice, oigan, mientras esto estaba pasando con el Espíritu de Dios obrando entre los hermanos en la iglesia, el Espíritu de Dios estaba manifestando con poder, haciendo que los apóstoles continuaran dando testimonio, siendo testigos en Jerusalén, proclamando la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto traía, hacía que Dios les aprobara con abundante gracia. Y hay tres aspectos que vemos en este versículo 33. Lucas señala que ellos estaban aquí dando testimonio con gran poder. ¿De dónde ellos derivaban su poder? Estamos en Hechos capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder, ¿de dónde derivaban su poder? ¿Acaso tenían ellos fuerza en sí mismos? ¿Acaso su poder era de que nosotros estuvimos con Jesús y anduvimos con Él 3 años y medio y nosotros somos los apóstoles y por eso somos poderosos en predicación? Por supuesto que no. Cuando el Señor Jesucristo murió, ellos estaban muy desalentados y muy desanimados. El pastor fue herido y las ovejas salieron huyendo. Eso es algo que Cristo dijo cuando estaba con la situación de su juicio. Ellos tenían que esperar el momento de que viniera el Espíritu con todo poder y los llenara y le hiciera vencer todo temor y le hiciera apartarse de toda amenaza. ¿Ustedes recuerdan lo que está ahí en el contexto? Cómo Pedro y Juan habían sido interrogados por el Sanedrín judío, las autoridades religiosas de la época, que tenían aún poder político para mandarlos a matar. que les dijeron, no hablen más en ese nombre. Pero ¿qué vemos? A gente, a hombres que han desafiado los poderes de este mundo, contrarios a Cristo, y continúan proclamando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Con gran poder, el mayor de los poderes, el Espíritu de Dios morando en ellos, que hace que con todo coraje, con toda valentía y con todo poder, por encima de cualquier oposición de los hombres, ellos continúen hablando el Evangelio de Jesucristo, que es para salvación a todo aquel que cree. Eso es el poder del Espíritu de Dios en ellos que está haciendo que ellos proclamen, sean testigos, den testimonio acerca de Jesús. Pero Lucas va un paso más allá y nos dice de manera específica el tema, el tópico, el aspecto central de lo que ellos estaban hablando. Sí, estaban dando testimonio de Jesús, pero ¿qué específicamente acerca de Jesús? Pero había algo que estaba dominándoles, un tópico central. ¿Cuál es? Estaban, dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de que de la resurrección del Señor Jesús. La centralidad de la proclamación del Evangelio que proclamaron los apóstoles y que la iglesia de Cristo debe continuar proclamando, es la victoria que Jesucristo tuvo al tercer día sobre la muerte, venciendo así toda potestad y todo dominio de mal. Teniendo así la victoria asegurada, mostrada por el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos y así completó todo el aspecto de la historia redentora, de tal manera que nosotros, pecadores, muertos en delitos y pecados, por el poder del Evangelio de Jesucristo, quien venció la muerte y se levantó glorioso, así mismo somos nosotros resucitados con poder de la muerte espiritual, y asimismo nosotros aseguramos con toda certeza y toda esperanza que vendrá ese día en que seremos resucitados de entre los muertos y estaremos para siempre con nuestro Señor. El libro de los Hechos es un testimonio de cómo los apóstoles tenían esto presente en su predicación una y otra vez. Vamos a hacer un breve recorrido. Lucas, cuando empieza el libro, nos recuerda cómo los apóstoles eran testigos de eso, de la resurrección del Señor. Versículo 1 del capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo, el Cristo resucitado, se les había aparecido a ellos y había compartido con ellos durante 40 días. Y es ellos, con este coraje, perdón, con esta valentía de ver a Cristo resucitado, tal como Cristo les había enseñado una y otra vez a través de su ministerio. Cuando lean los evangelios, vean cómo Jesús una y otra vez les decía, es necesario que yo vaya a Jerusalén, allá sufra mucho, sea muerto, pero resucitaré. Una y otra vez. Cuando Él resucita, la tumba está vacía, las mujeres fueron, y cuando le dijeron, encontramos la tumba vacía, el Señor resucitó, no lo creían. Los evangelios nos relatan eso al final de cada uno. Cristo se aparece entre ellos. Los reprende en Lucas 24 por ser tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho, para creer lo que Él les había enseñado. Pero les encomienda ahora que ellos habrían de venir, de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Ellos eran testigos presenciales que por muchos días habían compartido con el Señor resucitado. Y es el Señor resucitado que juntamente con el Padre envían a su Espíritu Santo para que ellos con poder den testimonio de todas cosas, de todas esas cosas que ellos oyeron, vieron, fueron enseñados por Jesucristo. ¿Y qué están haciendo ellos ahora? Dando testimonio de esto. Pero ellos tienen como centralidad afirmar que Jesucristo es el único que con poder se ha levantado de entre los muertos. Una tumba vacía lo atestigua hasta el día de hoy. Pero la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, la que nosotros creemos y es nuestra autoridad, una y otra vez enseña cómo Cristo resucitó y cómo todos aquellos que por la fe venimos a Él y ponemos nuestra confianza salvadora en Él, también nosotros resucitaremos y la muerte será sorbida en victoria. En Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predicó su primer mensaje en Jerusalén, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Versículo 24, subrayen el aspecto de la resurrección, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Y ahí trae y cita el Salmo, cita a David, lo que David había escrito hacía mil años antes. Versículo 27, David había escrito, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 30, David murió, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31, viéndolo antes, ¿qué dice? Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la tumba, en el Hades, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. Allí está. Dios lo levantó. Lo exaltó hasta lo sumo y se sentó a la diestra de Dios. Y nosotros hoy proclamamos que Cristo está sentado en su trono a la diestra de Dios y está intercediendo por los suyos. Ese es el Cristo en que nosotros creemos. ¿En quién tú crees? ¿Cuál es el Cristo que tú crees y cuál es la esperanza que tú tienes aún para el momento en que mueras? Un ataúd siempre nos enseña sabiduría. Una funeraria nos enseña sabiduría. Un mortuorio nos trae a verdadera consideración de cómo la vida es frágil. ¿Y qué te da en un momento como eso seguridad, certeza y esperanza? El sábado pasado, el sábado anterior, estuvimos en un funeral en Santo Domingo. La mamá de una hermana que partió a la presencia del Señor. Antes de ayer, con el hermano Alex, en el funeral de su hermana. Ayer, con la hermana Samaris y su familia, en el funeral de su hermano. No es tan sencillo como decir un funeral más. Esto es la vida. A todo el mundo le pasa. No, Dios quiere enseñarme más. Que una simple ligereza de pensamiento. Eri Gómez, te vas a ver ahí. ¿Y qué certeza y esperanza tú tienes cuando ese momento llegue? Es para que me cuestione. Pastor, pero usted tiene 35 años en la fe. ¿Debería cuestionarse eso? Sí, Dios quiere que yo piense en eso. Que me acuerde que yo soy en este mundo pasajero, un extranjero y un peregrino. Pero no solamente yo. Lo que pasó nos toca a todos como familia de la fe. Nosotros leímos el día pasado en 1 Corintios 12 que si un miembro es honrado, todos nos gozamos con él. Y si un miembro se duele, todos nos entristecemos con él. Entonces hay que traer sabiduría. Moisés escribió el Salmo 90 y nos dice, aprendamos a contar nuestros días y poner en el corazón sabiduría. ¿Saben lo que fortalecía a estos apóstoles proclamando a Jesús y su resurrección? El hecho de que en cualquier momento ellos estaban en peligro de muerte, pero la muerte no acabaría con ellos. Porque estaban seguros que así como Cristo resucitó, los que son de Cristo también resucitarán. Para gloria, para estar con Él. Cuando vayas a una funeraria, o cuando haya un mortuorio, no sea tan simple de decir, mira, a mí no me gusta ir. Bueno, de gustar, tú preferirías ir a un banquete, ¿verdad que sí? Pero el autor de Eclesiastés, ¿qué nos dice en el capítulo 7? Mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete. ¿Y por qué? Porque el que vive lo pone en su corazón. La vida es breve. Si tú quieres permanecer con vida aún después de la muerte, solamente Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, nos dice que creyendo en Él, aunque nosotros estamos muertos, viviremos. De eso se trata. ¿En quién crees? Para dar testimonio de eso. Para tú poder dar testimonio apropiadamente de alguien, tú tienes que, tú mismo, haberlo creído. Tú tienes primero que tú mismo estar convencido de eso. Y tú tienes que estar dispuesto en el Señor a que mañana te quiten la vida por esa verdad que el Espíritu de Dios ha sembrado en ti y por el cual tú vives. ¿Qué tal contigo? ¿Qué tal conmigo? Algunos apóstoles murieron un poquito más adelante por causa de la proclamación del Evangelio. Y ellos estaban dando testimonio de la resurrección. Proclamamos a un Cristo resucitado. Sí, Cristo Jesús, la muerte venció. Ven y cantemos, aleluya. Volviendo a Hechos, y mostrar cómo esto era central en la predicación apostólica. Ahí en el capítulo 3, en el segundo sermón de Pedro a la multitud, luego de sanar al cojo, en Hechos 3, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hablando a la multitud allí reunida en el templo, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Y se quedó ahí. No a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Poco más. Capítulo 4, versículo 7. Ahora está Pedro y Juan presos en el templo, respondiendo el interrogatorio que le están haciendo los líderes judíos. Versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sí, amados, nosotros proclamamos con poder que Cristo vive. Sí, vive Él, vive Él, vive Él. La pregunta que tú y yo debemos hacernos es, si vive en ti, y si vive en mí, ¿de verdad? ¿Cómo se evidencia eso? Bueno, se evidencia con tú y yo estar dando testimonio del Cristo resucitado, viviendo nosotros de acuerdo a esa resurrección que nos espera. Ese es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Sí, amados, Cristo venció la muerte y nosotros tenemos la esperanza de que todo cuanto hagamos para Él no es en vano. Fuera vano si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo hablándole a los corintios en 1 Corintios 15. Ah, si el Señor no resucitó, entonces, miren, dejemos esto. Comamos y bebamos, mañana moriremos, no hay más nada después de la muerte. Pero ese no es el Cristo que nosotros predicamos. Es el que está vivo, sentado en su trono, intercediendo por los suyos. Quien tiene en su poder el momento de la muerte, de la vida, de la muerte y de la resurrección. Y nos da la bendición de que nos animemos unos a otros y nos estimulemos unos a otros, porque sabemos que cuando el cuerpo se separa del alma, en el momento de la muerte, nuestra alma va a la presencia del Señor y no a dormir, sino de manera consciente a adorar al que está sentado en el trono y disfrutar de su presencia, que es plenitud de gozo. ¿Lo crees tú? Yo lo creo, la palabra de Dios me lo dice, y sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Algunas personas han tratado de amedrentar mi fe y ponerme en juego diciendo, eso que tú dices, ni tú mismo te lo crees. Entonces yo le digo, por encima de mi incredulidad, Cristo resucitó y me ha dado la promesa de que en Él yo también morí con Él y resucité con Él. Y me espera ese día en que cuando Él regrese en gloria, si estoy muerto, resucitaré. Si estoy vivo, cuando Él regrese, seré transformado. Y juntos, como pueblo de Dios, ascenderemos y en el aire nosotros recibiremos a nuestro Señor victorioso con toda su gloria y su majestad, y así estaremos para siempre con Él. Estimulémonos, animémonos, exhortémonos unos a otros con estas palabras. Tembló la tierra ayer y fue fuerte. Y el día pasado tembló y fue fuerte también. Y tristemente en Haití hay muertes y hay desaparecidos. ¿Causa eso en nosotros temor? Bueno, yo no sé en ustedes. Es muy cierto temor. Vamos a ser honestos. Esto no es un asunto de, no, victoria, nosotros estamos, mira, mientras más rápido nos topemos con el Señor, mejor. Espérate. O sea, Señor, si tú todavía me tienes años aquí, que no hay problema, yo te sigo sirviendo, no hay problema. Hay un temor natural. Dios nos hizo su imagen y semejanza y nos dio vida. Hay un temor, el autor de la Epístola a los Hebreos habla de ese temor, que Cristo lo vence. Enviaron una grabación. Estén en alerta. Vienen las réplicas. Yo no me acuerdo si hace 10 o 12 años que fue que cuando en Puerto Plata estaba temblando mucho, que se cayó la escuela, y aquí en Santiago también se estaba sintiendo mucho, y todos estábamos con la falla, ¿qué pasa con la que se yo qué, de la cordillera? Asustados. ¿Dónde está tu refugio y dónde está mi refugio? Es más fácil cantar que Él es nuestro refugio, nuestra roca, y que está ahí en medio de la tempestad. Siempre y cuando la tempestad no me toque a mí, yo lo puedo eso cantar, feliz de la vida. Amados hermanos y amigos, ¿qué es el punto? ¿Cuál es el punto? De esto se tratan las buenas nuevas del Evangelio. De esto se trata la vida que Cristo nos da. De nosotros comprender que ni aún la muerte nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A los que hemos creído, a los que hemos creído a Cristo. ¿Has creído en Él? Querido hermano, tú y yo estamos llamados a ser testimonio de estas verdades de las Escrituras. A veces hacemos mucha fortaleza de la muerte de Cristo, de su sepultura, pero no podemos dejarlo ahí, como alguien, como Carlos citó el día pasado, citando a otros. No nos quedemos en el viernes, el domingo está por venir, hablando del contexto de la muerte de Cristo y su resurrección. Los apóstoles estaban, voy a usar una expresión que algunos usan, verá, encendidos, verá, pero encendidos de verdad, llenos del Espíritu Santo y con gran poder, diciendo, oigan, esta vida desde Cristo. Y yo vivo para ese que murió y resucitó por mí. Y yo sé que el día que tenga que partir, yo no tengo el temor a lo que va a pasar conmigo en la eternidad. Tampoco estoy ignorante de que yo no sé si voy a ir al cielo o no sé si voy a ir al infierno. Tú no lo sabes. Bueno, que Cristo sí nos da la certeza. Miren lo que dice Juan 5:24. La certeza. Eso hacen las buenas noticias de salvación. La certeza de lo que nosotros tendremos, aún como se dice, ¿verdad?, en el más allá. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo,
El que oye mi palabra y crea el que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. La tiene. En el momento en que cree, la tiene. ¿Creíste? Si creíste, la tienes. Tengo duda, pastor, mi fe es débil. La tienes, aunque tú tengas la duda. Si creíste de verdad. Si creíste a Cristo. Y no vendrá condenación. No hay infierno ya para ti, para mí, si hemos creído. Ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, amén, amén. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Versículo 28. No os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Y los que hicieron lo bueno. ¿Quiénes son esos? Hay bueno. Tú eres bueno, yo soy bueno. Si yo voy a hacer alguna cosa buena es porque Cristo ha transformado mi vida y me ha dado el hacer eso bueno que Él de antemano lo determinó para que lo hagamos. No puedo hacerlo si no soy un hijo de Dios con el Espíritu de Dios. Los que vivieron según Cristo saldrán a resurrección de vida. Ay, y los que me mantuvieron viviendo sin Cristo, los que hicieron lo malo, van a resucitar también. Pero resurrección de condenación. Esto es serio. Esto era lo que estaban proclamando los apóstoles. Este entrar lo de la resurrección de Cristo en el mensaje del Evangelio. Cuando tú y yo decimos que estamos proclamando el Evangelio o que le predicamos a alguien, ¿de qué fue que le hablamos? Porque para los apóstoles estaba muy claro que predicación del Evangelio es quién es Jesucristo y su obra de salvación. Toda la Escritura muestra esa historia de redención. Todo tiene que ver con Él, con su persona y su obra. Y tú y yo debemos aprender esas cosas para nosotros también dar testimonio de ellas. Para llenarnos de fortaleza y esperanza. Para poder levantar nuestros ojos por encima de las cosas de este mundo. Para poder continuar viviendo aquí en medio de las aflicciones presentes. ¿No es eso lo que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8? Cuando en el versículo 18 nos muestra, nos enseña que las aflicciones de este tiempo presente no es comparable con la gloria venidera. Para tener gloria venidera, tú tienes que tener a Jesucristo como tu Señor y Salvador aquí en este mundo y estar dispuesto a vivir tu vida para Él y sufrir por Él. Eso es. Cuidado con este aspecto confortable de vida cristiana que al final, en el día del juicio, pueda traer que la voz de Cristo sea decirte: nunca te conocí. Uf. Señor, dice en Mateo 7 al final, nosotros predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, hasta demonios echamos en tu nombre. Nunca os conocí. No pertenecieron a mi rebaño, no oyeron mi voz. Juan 10 es muy explícito y muy claro cuando dice que las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Los que no son de Él, entonces no prestan atención a su voz. Es serio el asunto. El mensaje apostólico tenía la resurrección como centro. ¿Cuál es el mensaje que tú y yo hemos recibido? ¿Y cuál es el mensaje que tú y yo proclamamos? Porque si estamos interesados en que las personas tengan verdadera vida, tenemos que hablarle de que Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, de que nadie va al Padre si no es por Él. Tenemos que hablarle de que Él dijo: yo soy resurrección, la resurrección y la vida. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que hablarle de que nosotros anhelamos continuamente a Cristo y el poder de su resurrección. Mira Pablo en Filipenses 3, hablando de eso. ¿Qué tú anhelas en este mundo? ¿Cuáles son las cosas que tú más añoras? ¿Que tú quieres que pase en lo adelante? ¿Es tener más y más de Cristo? ¿O más y más de ti mismo? ¿Y de los tuyos? ¿Y de los bienes de este mundo? Cuidado con la necedad de querer ser ricos para este mundo y no ricos para con Dios. Las advertencias están ahí. Una y otra vez los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, le predicó el Evangelio y le dijo cómo Cristo había muerto y resucitado. Después lo vemos con la conversión de Pablo y de Bernabé y en su obra misionera, en el capítulo 13, hablando a la gente de Antioquía, de Pisidia, mostrando claramente el Evangelio, cómo Cristo vivió, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. A los filósofos atenienses en el capítulo 17, que vivían del aspecto de la sabiduría, les predicó claramente de Jesús y su resurrección. Y ellos dijeron, nos está hablando de dos dioses, porque les hablaba de Jesús y de la resurrección. Y ellos confundidos dijeron, dos dioses, uno es Jesús y el otro la resurrección. Y en el versículo 30 de Hechos 17 los enfrentó diciendo que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. O sea, por aquel varón a quien designó levantándole de entre los muertos. Y ahí ya no pudieron más y dijeron, te oiremos otra vez. Pero hubo uno que por la gracia de Dios se arrepintió. Dionisio el Areopagita. Ahí está. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección y lo hacían con gran poder porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando llena a alguien, pone a esa persona a hablar de quién es Cristo y de su obra salvadora. ¿De quién tú y yo estamos hablando? ¿Cómo se está manifestando la llenura del Espíritu Santo? ¿O cómo se está manifestando que tú y yo somos hijos de Dios? ¿O cómo se está manifestando? De que la gracia de Dios obró en nosotros con poder. Que estando nosotros muertos en delitos y pecados, he aquí que Cristo vino y nos dio vida. Y si tenemos esa vida, hermanos, gózate conmigo ahora, vamos a Efesios capítulo 2. Si tenemos esa vida por las misericordias de Dios, oye lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Subraya ahora. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es verdad. Estamos seguros en Cristo. Ya no hay condenación para nosotros. Pablo lo habla en un aspecto presente. Algo que es futuro, él lo dice como una verdad presente. Porque es así, para alentar y estimular las almas de esos creyentes. Y nosotros hemos de ser estimulados por esto. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces hay motivos de gozo cuando vemos nosotros que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, porque ese es el Evangelio, las buenas noticias que nos fueron legadas por ellas, y a partir de allí, en el tiempo, han transcurrido todos esos años, y este sigue siendo el Evangelio que es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Sí, yo puedo alentarte y estimularte y a decirte, óyeme, morir en el Señor es glorioso. Entonces esto tiene un reto para ti y para mí. En lo que de ti y de mí dependa, ninguno de los nuestros, así como oramos cada miércoles, por los cónyuges, hijos, amigos, familiares, incrédulos, que lo que dependa de ti y de mí, ninguno de los nuestros se quede sin oír este Evangelio de Jesucristo, que es el único que le da verdadera esperanza para este mundo presente y para el mundo venidero. ¿Qué estamos tú y yo compartiendo con los nuestros? ¿Pueden ellos oírnos hablar de esa esperanza de gloria? ¿O sencillamente nos oyen hablar con los mismos temores que ellos tienen en este mundo, porque no tienen a Dios ni tienen ninguna esperanza? Amados, si esto está pasando, nuestro Dios nos está diciendo hoy que tenemos la oportunidad de volvernos de nuestras faltas a Él y comprometernos a estudiar lo que el mensaje del Evangelio apostólico tiene para también nosotros compartirlo, y compartirlo con verdadera esperanza de que el Espíritu de Dios, con gran poder, con poder sobrenatural, toma a un muerto en sus delitos y pecados, así como lo hizo con nosotros, todavía continúa haciéndolo en el día de hoy. Sí, proclamamos nosotros un evangelio que es poderoso para salvación al que cree. No te dejes engañar por la idea de, ya yo le he hablado mucho, dureza de corazón, ceguera de ojos, teníamos eso tú y yo, hasta que Dios por su gracia, con todo poder de su Espíritu, nos alcanzó y nos transformó en una nueva creación. Él sigue teniendo todo el poder para hacerlo. Al igual que los apóstoles en aquellos días, sigamos nosotros como una iglesia de Jesucristo verdadera, proclamando, dando testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, animémonos y estimulémonos unos a otros con estas verdades. Amigos nuestros, la palabra de Dios claramente dice que mientras nosotros no hemos creído a Cristo, permanecemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo quiero estimularte, animarte, exhortarte a considerar si tú vas a continuar viviendo tu vida muerto en tus delitos y pecados. No queremos eso. Por eso te estamos diciendo que las buenas nuevas de salvación te dicen que hay vida solo en Jesucristo, que Él resucitó de los muertos y nosotros resucitamos en Él. Que hay una esperanza gloriosa. Él regresa por nosotros. Y vamos a estar para siempre con Él. Y eso sí es vida. Cristo vino a este mundo a traer vida, vida abundante, vida verdadera y vida eterna. cree en el Señor Jesucristo y ten vida. Hoy es día aceptable para que la gracia de Dios se manifieste con poder. Así terminó Lucas el versículo 33 de Hechos 4. La gracia de Dios se manifestaba con poder, abundando en ellos, porque ellos están en dependencia del poder del Espíritu de Dios, proclamando el Evangelio de Jesús correctamente. ¿Y qué hace eso? ¿Qué hace eso? Que la gracia de Dios sobreabunde. Y las personas que estaban oyendo este testimonio, ¿qué estaba pasando con ellos? Que mientras oían, Dios estaba abriendo sus oídos, inclinando sus corazones, y creían en Él. Y el número de los discípulos aumentaba. De esto se trata una iglesia saludable. Del poder del Espíritu de Dios moviéndose entre ellos. Hombres y mujeres que entendidos de haber muertos y resucitados con Cristo, dan testimonio del poder del Espíritu de Dios que resucitó a Cristo, entonces le dan también la esperanza a muertos espirituales de que el mismo poder con que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder con que contamos para que el mayor de los pecadores, el que esté sumergido en la mayoría, en el peor de los pecados, tiene esperanza de vida, porque Jesucristo precisamente vino a este mundo a salvar a pecadores. No hay ningún pecado que impida que Cristo pueda darle vida. Ahora es el tiempo oportuno. Morirás, y tal vez en tu funeral diremos, no tenemos el testimonio de que se convirtió, de que creyó. ¡Qué triste! Pero nosotros tenemos el testimonio de decirte, ¡te lo dijimos! ¡Se lo hablamos! Lo despreció una y otra vez. Tantos domingos que asistió a la iglesia y no hizo caso. Ah, y alguien muy teológico va a venir a decir, ah, eso fue porque Dios no lo eligió. Lo que le pertenece a Dios, déjaselo a Dios. Pero lo que tiene que ver contigo y conmigo, no nos excusemos en la elección divina. Nosotros estamos tomando lo que la Escritura enseña, diciéndote, oye la voz de Cristo decirte hoy, muerto en delitos y pecados, aquí estoy yo para darte vida. Cree. Cree en el Señor Jesucristo. Y hoy mismo, en el instante en que creas, serás salvo. El Señor nos ayude. Padre nuestro, gracias por tus misericordias y por la gloriosa resurrección en Cristo. Por su resurrección y que porque nosotros también resucitamos con Él. Gracias, Señor, por tu abundante gracia salvadora que nos da toda certeza y confianza de que habiendo muerto con Cristo y resucitado con Él, estamos sentados en los lugares celestiales. Bendito Dios, con el poder de tu Espíritu trae convicción de pecado, de justicia y de juicio.
y resucita muertos espirituales en esta hora. Agrádate tú haciéndolo, Señor, porque solamente tú tienes el poder para hacerlo. En ti confiamos, en ti esperamos. Glorifícate por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.